El episodio de hoy, sin duda, creo que trae un cúmulo de conocimiento o quizás de sabiduría ancestral que me ha costado mucho trabajo descifrar y que ha sido pues un largo camino para poderte poner en palabras muy sencillas algo muy loco, como que la realidad está determinada a partir de lo que cada persona crea. Y bien, creo que puedes cuestionar lo que voy a decir porque si yo te digo que enfrente de mí tengo un edificio, pues como que sería innegable que alguien llegara a decir y me diga, no, no es un edificio. Y sí, claro, esa es una realidad porque al final del día es algo que no tiene una emotividad de por medio. Y esa parte es a la que me quiero referir. Cuando yo estudiaba en la licenciatura, y bueno, en cualquier otra clase puede aplicar el mismo símil, a mí me llamaba mucho la atención cuando me ponía a observar y decía, bueno, es que esta clase se me hace eterna, o sea, de ella me quiero salir. Y pasaba el reloj y volteaba y habían pasado 10 minutos. Y al salir platicaba con alguien y me decía, no, o sea, güey, lo máximo, este güey está lo máximo y yo disfruto mucho la clase. Y para mí era muy revelador porque, bueno, sin duda, claro que hay veces en que las opiniones pueden ser muy generalizadas. Pues puede existir alguien que literal diga, esta clase que la mayoría odia o alucina y es muy aburrida, pues puede haber alguien que diga, yo la estoy disfrutando muchísimo, ¿no? Y ese es un tema como de percepción que a veces se nos olvida que existe. Queremos uniformar todo y generalizar todo. Y entonces es todo, nunca, siempre, ¿no? Ese es como el triángulo perfecto. Creo que es como hablamos y no concebimos una realidad diferente a la que nosotros tenemos. Entonces, si yo digo que este doctor es malo, es malísimo. Y si yo digo que tal escuela es lo peor, pues es la peor. Y si yo digo que su tanita es una chismosa, es una chismosa. Y si yo digo que este profesor es el más duro, pues es el más duro. Y si yo digo que este jefe es un prepotente, es un prepotente. Y no podría como admitir una opinión en contrario. Y a veces, además, nos encontramos con gente que no tiene ni siquiera como la valentía para emitir una opinión diferente, ¿no? O sea, sobre todo si se trata como de cuadrar en un cierto grupo social o en un cierto sector, pues si estamos diciendo que el presidente es lo peor, es lo peor. Si estamos diciendo que el director general es un cuate de quinta, es un cuate de quinta. Y si estamos diciendo que la secretaria es una chismosa, pues es una chismosa, porque ya tuvo problemas con quizás el que es más lidercillo en el grupo laboral, ¿no? Y esas cosas, al final del día, nos hablan de la poca valentía que a veces tenemos para emitir nuestras opiniones, pero no ese es el motivo de este episodio. Más bien, este episodio va más de la mano con darnos cuenta que, aun y cuando no exprese mi opinión, pues es muy probable que yo no piense que la secretaria es una chismosa. O quizás no tenga la opinión de que el director general es un prepotente. ¿Por qué? Porque cada vez que yo emito una opinión, desgraciadamente no la estoy emitiendo de esa persona, sino la estoy emitiendo de mí misma. Y a veces esto también es medio loco, porque yo diría, ay, no, yo cero soy chismosa. Entonces, cuando yo digo que su tanita es chismosa, no es que yo sea chismosa, claro que no. No necesariamente lo que te choca, te checa. Así, en esa proporción no es así. O sea, no es que yo vea a la chismosa porque yo soy chismosa, no. Sino que muchas veces tiene que ver con esta herida o esta forma de pensar que a mí me lleva a creer que esa persona es de tal o cual manera. Entonces, a veces me puedo encontrar con una clase, ¿no? Como te decía, en la universidad, en la que, pues, para mí era una tortura y para alguien más puede ser sumamente divertida, entretenida, cultural, ¿no? ¿Y qué tiene que ver con eso? Bueno, pues, a lo mejor yo choco con el profesor o con la maestra por, no sé, me recuerda a ese tío que era una monserga, ¿no? Estaba escuchando en las comidas familiares, o porque pues me recuerda a alguna persona que pues me dañó, que me hizo alguna forma de sentir pues que apachurró mi corazón, ¿no? Vamos, son tantas las posibilidades, ¿no?, que existen, que al final del día pues determinan la manera en la cual yo voy a percibir incluso cosas tan que creemos muy, muy certeras como es el tiempo. O sea, pues el tiempo ya sabemos que una hora tiene 60 minutos, pero hasta en eso existe un tema perceptivo y por eso quise iniciar con esta forma tan quizás científica de percibir la realidad. Porque si bien es cierto, cada hora tiene 60 minutos y cada minuto tiene 60 segundos, y eso es algo que es innegable y tiene un método científico, pues al final del día esos 60 minutos para mí pueden ser una tortura y para ti pueden ser la cosa más divertida del mundo. ¿En qué va a consistir? pues en la forma en la que nosotros estamos programados. Y es ahí a donde voy a tratar de dirigir este episodio. Cuando nosotros realmente somos conscientes de que primero nuestra realidad no es la única. Si bien es cierto, hay una realidad, porque sí, yo veo un edificio enfrente y eso es innegable para todos. Y yo veo una casa y también efectivamente eso es algo que es innegable. Lo que también es un hecho es que cuando yo le pongo ya la parte emotiva de es una casa bonita, es un edificio grande, pues eso ya está hablando de quién soy yo y de lo que yo he vivido para poder emitir esa percepción. Ahora, ¿cuál es el punto para llegar a la percepción? Y este es quizás el secreto quizás mejor guardado, ¿no? Que de alguna manera a veces hasta se ha prostituido un poco, ¿no? Hemos visto la película o hemos leído el libro del secreto y ahora está como muy de moda este rollo de manifiesta, güey, manifiesta. Y si tú manifiestas querer un Ferrari, güey, va a llegar. No es así, pero sí tiene una esencia muy interesante esta parte de entender que lo que nosotros pensamos determina nuestra realidad. Entonces voy a hablar de las famosas 3 P's, como está titulado este episodio. Y es que nuestra percepción de la realidad va determinada de nuestra programación. Y esta programación, pues ya es casi que de nacimiento. Ya está, esta programación la traemos porque viene de incluso un tema transgeneracional, ¿no? División hombres-mujeres. Y ahora estamos viendo este rompimiento, ¿no? De género y ya no entenderlo como se entendía antes. Esta programación que nuestros ancestros han venido replicando y que al final del día nosotros ya la vamos trayendo e incluso la vamos adquiriendo desde el momento en el que somos concebidos y eso es algo que científicamente ya está comprobado. Entonces, todo lo que nosotros de alguna manera escuchamos a lo largo de nuestra vida en el útero materno, pues ya empieza a determinar quiénes vamos a ser. Incluso el momento mismo de la concepción, si es una concepción accidental, si es una concepción planeada, consciente, y si es una concepción no deseada. Todas estas maneras van a determinar ya nosotros la programación que traemos. Y obviamente conforme vamos avanzando en nuestra vida, sobre todo la primera infancia, pues el cómo el niño ve, porque todo es observación, o sea, ahí todavía ni siquiera entra esta parte egoica en la que ya le empezamos a meter tintes o calificaciones a los pensamientos. Ahí todavía estamos en plena fase observativa, ¿no? En la que estamos simplemente viendo cómo funciona el mundo. Ahí adquirimos gran parte, absorbemos como esponjitas, gran parte de la programación que vamos a tener. Y obviamente, pues la sociedad funciona en una determinada forma que nos hace determinar nuestros pensamientos más adelante, al igual que obviamente pues nuestro núcleo familiar, incluso el lugar en donde vivimos, porque eso es algo que hasta en cultura lo entendemos diferente. No es lo mismo una persona que vive en Francia, una persona que vive en China, que una persona que vive en América Latina, que incluso una persona que vive en América del Norte. Y todos estos factores pues evidentemente tienen que ver con la cultura que rodea a esa civilización que en un momento dado se asentó en ese pueblo y que pues generó una serie de creencias. Estas creencias de las cuales a veces tampoco estamos muy conscientes y de las cuales te he hablado en muchos episodios anteriores, ¿no? Que a veces ni siquiera sé por qué tengo estos pensamientos que son a veces hasta muy limitantes. No, no vas a poder, ¿no? No, es que eres muy tonta. No, es que a ti, acuérdate que esas cosas no te funcionan. Pues yo creo que el mundo está lleno de posibilidades. El gran reto es darnos cuenta que esos pensamientos o esas creencias limitantes pues nos llevan a eso, a un límite en todo lo que pues pensamos, ¿no? Y sobre todo si se trata de estas lealtades familiares en donde tú estás tratando de hacer algo diferente y no, pues te sales del huacal y obviamente pues eres más mal visto en el círculo familiar, pues evidentemente más te vas a echar para atrás si no tienes la valentía para decir, pues no creo en lo que tú me estás diciendo y más te voy a demostrar que si tú crees que no es posible eso, pues te voy a decir que sí se puede, ¿no? Entonces, al final del día, toda nuestra programación pues ya viene como muy de cassette, ¿no? De tenerlo ya a base de una repetición continua y esta programación que evidentemente también se va puliendo al paso de nuestros años y de nuestras experiencias, porque esas experiencias también son muy también particulares y hay una parte muy general como la que acabo de hablar, también está la parte muy particular de cómo yo vivo determinada situación, ¿no? Yo siempre he platicado que hablar del aborto pues es una situación muy compleja porque no es lo mismo alguien que no lo ha vivido a alguien que sí lo ha vivido. No es lo mismo hablar de un secuestro cuando tú no lo has vivido. No es lo mismo hablar de muchas cosas que tú no has vivido y que además, incluso habiéndolo vivido, no necesariamente lo vivimos en la misma forma. Entonces, todas estas experiencias van marcando también en gran medida la forma en la que tu cerebro se programa y tu cuerpo emocional. Y ya sabemos cómo vamos a reaccionar. Hace poco hacía yo una reflexión. Tuve justamente un diagnóstico positivo de COVID con mi mamá. Y por supuesto que mi respuesta inmediata fue de, Dios mío, todos vamos a morir, ¿no? Y principalmente la preocupación por mi mamá. Y cuando ella hago el acto de reflexión, pues acabo cayendo en la cuenta de que en gran medida yo reacciono así por la experiencia previa, ¿no? Porque yo he tenido en forma familiar, pues, situaciones médicas adversas que se han complicado y de algo muy sencillo ha sido una complicación tremenda y por eso obviamente reacciono así. Y eso aplicado a hoy es exactamente lo mismo, ¿no? Es una persona que se pone el tapabocas y te dice, carajo, ponte el tapabocas porque todos vamos a morir. Pues es bien respetable porque aunque a lo mejor para mí no sea esa la manera de concebir a la pandemia, pues al final es alguien que lo está viviendo de esa manera según la experiencia de vida que ha tenido, ¿no? Esta necesidad quizás de controlar todo porque si no, no me siento en paz porque me genera mucha ansiedad. Entonces, pues con todo esto te digo que la primera P va relacionada con la programación que ya traemos desde día concepción. E incluso ya ahora los estudios científicos hablan de más allá, ¿no? De la parte transgeneracional y que incluso brinca a las generaciones para llegar hasta nuestros días. Y bueno, las experiencias y todo lo que te acabo de decir que sucede en un ser humano. Ahora, con todas estas programaciones, pues entonces yo ya pienso de determinada manera. Esa es la segunda P. Todos mis pensamientos van a estar enlazados con mi programación. Y yo ya sé que en mi familia no somos buenos en matemáticas, porque a mí me lo dijeron toda la vida y yo lo escuché 20 veces. Entonces, aun y cuando ni siquiera tenga la conciencia de haberlo escuchado así como formalmente, yo ya sé que soy malísima en matemáticas porque en alguna forma se me quedó. Entonces, mis pensamientos van de la mano con la programación que yo ya traigo. Y aquí viene lo bueno. Mis pensamientos determinan mi percepción y mi percepción determina la realidad. Ahí están las tres P's. La tercera es esta parte en la que yo percibo y necesito entender que mi percepción es diferente que la del otro. Y entonces cuando yo quiero manifestar, ¿no? Esta parte como que está muy de moda de yo quiero manifestar un trabajo así y así o un novio o una novia así, así y así, pues no sé si necesariamente eso va a llegar. Y eso es lo que nadie te dice. ¿Y por qué quizás eso no llega? Porque probablemente hay otra parte en la percepción que no te permita llegar a eso, porque a lo mejor tú percibes el trabajo en una forma muy diferente de lo que la deseas. Y entonces, pues la energía o la intención más dominante, porque está habiendo una lucha de intenciones, la más dominante va a ser la que va a acabar siendo la que gane. Te voy a poner un ejemplo práctico y creo que con esto voy a terminar el episodio para que tú te des cuenta y puedas observar. Creo que el punto más importante es observarte a ti mismo, como te lo he puesto en otros episodios, ser este observador de, ah, Brenda es así. Cuando Brenda pasa por esto, Brenda piensa así y por ende reacciona, que eso es lo que no quisiéramos, quisiéramos actuar, no reaccionar, reacciona de esta manera. Ahora, cuando ya por lo menos tienes conciencia de dónde vienen las cosas, pues ya eso, ya estás 500 años luz adelante de lo que la mayoría de la gente que vive como zombie, ¿no? Va llevando a cabo el día a día. Entonces, el ejemplo, para cerrar el episodio, va así. Cuando yo estoy queriendo un trabajo así, y ya lo tengo pensado, quiero un trabajo que sea así, y voy a hacer todos estos pasos para llegar ahí, pero atrás de mí está esta doble intención. Es que no soy suficiente. No, es que no lo voy a lograr. Es que como que no estoy dando. No, es que como que me falta capacidad. No, es que, o sea, yo me comparo con los demás y veo que no tengo como que todo el talento que tienen los demás. Y estos pensamientos que en gran medida son muy inconscientes y pasan desapercibidos, pues empiezan a generar la realidad. Entonces no te extrañe que ese trabajo no va a llegar. Y que cuando tú pensabas que ya venía la promoción en camino porque ya estaba todo puesto para que iba a llegar a ti, tú solito te saboteaste. Y eso es algo que ni siquiera tenemos la conciencia para verlo, porque todos esos pensamientos en gran medida pasaron desapercibidos. Entonces, ahí está el reto, buscar por qué pienso como pienso. Porque además, como pienso, genero emociones y esas emociones son la intención que crea la realidad. Entonces, ya tengo una programación, necesito descifrarla, necesito saber qué es lo que está dentro de mi programación para saber por qué pienso así, por qué mis pensamientos son estos. Entonces, cuando viene el pensamiento, necesito irme un paso para atrás. ¿Por qué pensé esto? Ahora, muchos de estos pensamientos ni siquiera los tenemos en conciencia. Van pasando a lo largo del día y ni siquiera los estamos viendo. Por eso necesitamos tantito dejar de pensar. Por eso esta parte de meditar, de concentrarte en un task determinado, en distraerte con cosas que no tengan que ver con lo que estás haciendo de trabajo, son pilares, piezas clave para que tú puedas neta dejar de pensar. Porque aunque parecería ser que el reto es al revés y hay que pensar mucho, porque entonces si piensas mucho, pues logras más, ¿no? Al contrario, entre más piensas, más posibilidades tienes de llegar a sabotearte a ti mismo. Entonces, date cuenta de tus pensamientos, obsérvate, please. Y eso te va a ayudar a poder entender dónde están tus creencias limitantes, te van a ayudar a entender de dónde viene lo que actúas o cómo reaccionas. Y por ende, entonces sí, vas a poder manifestar todo lo que quieres. Programación. Pensamiento, percepción.